De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Utilizamos hoy esta música para saludar a nuestro invitado, que no es otro que Juan Rada, periodista. Ha pasado por diferentes publicaciones escritas, le hemos escuchado en la radio, le hemos visto en televisión, al frente del mítico semanario de sucesos El Caso y del digital elcaso.net. Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Cuéntanos tú, esta música, ¿a qué pertenece?
Hombre, en fin, yo creo que casi todos los oyentes
ya la han reconocido.
Efectivamente, que ya vamos a entrar en la crónica negra, ¿no? En la redacción del caso nos vamos a meter, ¿no? Esa serie que desde hace mediados de marzo pues se da en Televisión Española y que nos trae un poco la versión, vamos a decir, no amarga, la versión dura pues de los años 60, ¿no? Es un poco la vuelta de la moneda de lo que hace Televisión Española con Cuéntame. Aquí es una versión agradable, un poco edulcorada, y esto es una versión más dura, pero la versión real, ¿no? Era de aquella España negra, profunda, con sus crímenes. Bueno, crímenes había entonces, hay ahora y habrá siempre, lamentablemente, pero pues con la lucha que tenían que hacer los periodistas para investigar, con las contras que había con la policía, con la Guardia Civil y sobre todo con la censura. Eran años de periodismo duro, de periodismo callejero y de salvar pues muchas barreras para poder informar al caso y a una población que estaba desasistida informáticamente, informativamente, en todos los aspectos, pero que respondía pues complacida a esto, y de ahí las tiradas, vamos a decir, vamos, pero de cientos de miles de ejemplares que tenía este semanario de sucesos.
De todo ello sabes mucho porque lo has vivido en primera persona. Tú estabas en la etapa anterior del semanario y estás en la nueva. Un periódico que fundó Eugenio Suárez.
Sí, esto ocurrió a finales de 1951. Llamaron a la redacción del Vespertino Madrid diciendo una señora que había gritos en su casa, que habían matado a una vecina. Entonces al director se le ocurrió decir, bueno, pues esto, Oriol, dijo, podíamos hacer algo, porque después de la Guerra Civil, la plaza de redactor de sucesos había quedado vacante. Entonces, vamos a intentarlo. Y llamó a un redactor que era Eugenio Suárez y dijo, acércate por allá y hazme 10 líneas, sin más, a ver qué pasa. Fue para allá, fue el famoso crimen del Monchito. Un chico así, con pocas luces, que trabajaba en un taller, había dejado embarazada a la novia, le pidió un anticipo de 500 pesetas a su jefe, este le echó la bronca por tu mala cabeza, no hay derecho y tal y cual. Y este chico, un poco desesperado porque se quería casar, se le ocurrió ir a casa de la esposa de su jefe y decirle, mire, que vengo de parte de su marido, que me ha dicho que me deje 500 pesetas y demás. Y la mujer receló algo, porque el chico no tenía muchas luces, llamó al marido, en cuanto colgó, sin vergüenza, te vamos a echar del taller, dejar embarazada a la novia, ahora me quieres engañar a mí. Y este hombre que estaba preso de rabia y tal, con los puños cerrados, las manos en el bolsillo, se dio cuenta que tenía un destornillador. Y en un arrebato de rabia, pues la, vamos, con el destornillador le hizo un montón de ojales, que digamos, fue un asesinato muy sangriento. Entonces, Eugenio Suárez, que estaba allá, pues cuando volvió, hizo 15 líneas. Te he dicho que 10, hizo 15. Y curiosamente, pasaron las 15. Solamente hubo que suprimir la palabra manchas sanguinolentas en las paredes. La palabra sanguinolentas fuera. Pero dije, hombre, pues esto ha pasado. A los pocos días, claro, el tal Monchito era detenido. Además fue un caso muy polémico porque fue condenado al garrote vil y ejecutado. Y hubo una gran oposición porque este chico sí había cometido un crimen muy execrable, pero era un disminuido casi mental, ¿no? Pero en esta investigación él conoció a Antonio Viqueira Hinojosa, que ha sido el mejor criminólogo que ha habido en la policía española, que fue el que pilló al Monchito. Entonces Eugenio Suárez iba por las noches a verle a Dirección General de Seguridad y el otro le iba contando casos que había resuelto. Y a él se le ocurrió crear una sección en el periódico Madrid que era el caso de, basado en la serie televisiva de Perry Mason, de las novelas de Earl Stanley Gardner, y contaba casos resueltos. Entonces tenía éxito, la gente lo seguía y ahí bulló en su cabeza la idea de crear un semanario de sucesos. Habló con un compañero, también periodista, José María de Vega, y solicitó permiso para sacar un semanario para demostrar que el criminal nunca gana. La justicia española es excelente, teníamos la mejor policía del mundo, según el gobierno, y además se defenderían los valores patrios, la cultura y demás. Y se le dio permiso. Se le dio permiso para salir con dos crímenes, con dos sucesos sangrientos a la semana. O sea que un descarrilamiento de trenes, si había sangre, también contaba como crimen. Pero fue tal la acogida del público que al final dijo el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, no, no, esto no puede ser, uno solo. Pues seguía increchendo. Al final dijo, pues no, ninguno. Esto tiene que desaparecer. ¿Y por qué? Razón este hombre, Eugenio Suárez. Es que esto va contra la moral cristiana, el uno y el otro. Había párrocos que los domingos en la misa de 12, en misa mayor, desde el púlpito atacaban al caso. Otros curas defendían, porque decían que era una forma de tener informada a la gente. Y entonces se le ocurre una cosa. Dice, pues voy a pasar censura eclesiástica, que sea la iglesia la que diga si esto vale o no vale. Y se dirigió al obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Igaray, y pidió permiso eclesiástico. Dijo, vale, de acuerdo, le voy a poner a usted el mismo censor eclesiástico que tengo en el periódico Madrid. Y ella fue al caso, que es lo que se ve en la serie, que estaba por allá mandando. Pero claro, en realidad Eugenio Suárez le puso un buen sueldo. Y este sacerdote, pues vamos, dejaba pasar. Hombre, dice, hombre, la palabra esta, cadáver semidesnudo. Bueno, lo cambiamos a semivestido. Y con estos truquillos, y gracias a la Iglesia, el caso pudo seguir adelante. Porque la Iglesia fue en este aspecto mucho más progresista que el régimen de Franco.
Porque el caso, como bien nos estás contando, Juan, esos orígenes del periódico, fue el primer periódico de sucesos que se publicó en España tras la Guerra Civil, el de mayor número de ventas en muchos años, innovador en muchos aspectos. No sé si por esto que nos cuentas de la censura, de no tratar más de uno o dos sucesos o hechos sangrientos a la semana, innovador en tanto que se empezó a hablar de otras cosas como los ovnis o temas, misterios, por así decir, otras cuestiones que no entraban tanto dentro de los sucesos, sino que se podrían englobar más en el mundo del misterio.
Claro, fue pionero en muchas cosas porque no había publicaciones así específicas como hay ahora, pues de misterio, de ufología y demás. Entonces, al caso le venía muy bien esto, pues para rellenar páginas. O sea, dice, como solamente podemos dar un crimen a la semana, pues voy a rellenar con ovnis, con ufología, con apariciones, con otras cosas. Y también cara a la publicidad, porque al anunciante no le gusta ir al lado de los crímenes. Dice, me anuncio.
Prefiero ir al lado de los ovnis.
No quiero ir al lado de la sangre. Entonces, claro, se metían otras secciones, aparte de Cuéntenos su caso, que era el Rincón de Peggy, que era un poco pues como Francis, como el consultorio aquel famoso de Elena Francis, ¿no? Cuéntenos su caso, pero ya no era de tipo sentimental, era de todo. Estamos hablando de una época de gran emigración de las zonas rurales a las urbanas. Entonces le aconsejaban, no ya para como en la película Los tramposos, que Tony Leblanc hacía el tocomocho, o el timo la estampita a los catetos que llegaban a Tocha, sino también para que no les engañaran con falsas ofertas de trabajo, como pasa ahora.
Sí, explicaba los timos que...
Con falsos alquileres, con falsas ventas, con todo. Entonces era como una cooperación con los trabajadores para ayudarles, que consultaran y se les contestaba. Entonces, es más, también en los grandes bloques que iban humanos de ingentes cantidades, vamos, pero muchos trabajadores, Alemania, Austria, Suiza, pues se les acompañaba. Margarita Landi, la famosa reportera del caso, iba con ellos, les ayudaba. Y es más, se mandaban pero miles y miles de ejemplares a esos países, porque era el único vínculo que tenían con el caso. ¿Por qué? Porque un catalán, si recibe un día a la semana La Vanguardia, se va a enterar de lo que pasaba en Cataluña, o el andaluz si le mandan el correo de Andalucía. Pero el caso hablaba de toda España. Y entonces solamente recibían el caso y era la única liazón informativa que tenían con España, el caso. Y era por eso, porque era el único contacto que había, ya no voy a decir en pueblos de Galicia y tal, donde no llegaba la prensa jamás. Pero el cartero encargaba al conductor de autobús que trajera un ejemplar del caso. Y entonces se juntaban los del pueblo, podía ser en la iglesia, en los soportales del ayuntamiento y tal, y el instruido de la localidad, el maestro, el médico, el alcalde, iba leyendo, pues iba diciendo, le asestó 4 puñaladas de abajo arriba, y todo el mundo escuchaba, recordando aquellas tragedias que se contaban en las cuevas al calor de las hogueras, ¿no? Y era el único medio informativo que llegaba en tiempos que no había televisión, que la radio estaba muy cancelada por todos lados, muy exprimida, muy poquita información. Es más, hubo gente que aprendió a leer porque quería enterarse de las cosas por el caso.
¿Es verdad que uno de ellos fue el Lute?
Eso te iba a decir. El Lute fue uno de ellos cuando le estaban siguiendo, una de sus fugas, pues para saber dónde andaban los picoletos, como decía él, fue así. Lo que pasa que últimamente pues él ya no lo quiere reconocer. Cuando termine la serie del caso, se ha hecho una película documental titulada El caso, 2 crímenes por semana, donde, yo he participado ahí, y se recogen los testimonios de gente importante, y es la última entrevista que se le hace a Eugenio Suárez en vida. ¿A poco moría el hombre, ya había de los 96 años? Y recordaba esto, dice, Lute me reconoció a mí en la celda de que había aprendido a leer, a través del caso, cómo le seguía a la Guardia Civil. Dice, para que ahora no lo quiere reconocer, porque claro, el Lute luego ha hecho de su vida una geografía, ¿no? Casi una vida de santo.
Pero hombre, ha creado un personaje también.
Ficticio,
totalmente. O ha cumplimentado el personaje que en su día se creó, lo ha llevado al terreno que le ha querido.
Lo ha cambiado bastante. O sea, está negando hechos que pasaron, como el asesinato que disparó él a un señor de 66 años, desarmado, que estaba vigilando una joyería en la calle Bravo Murillo. Entonces, a raíz de estas cosas y también de su asesoría en película y de muchas cosas que ha dicho, pues la Guardia Civil, un poco harta y con toda razón, ha investigado y ha visto que no fue el primer incidente de armas que tuvo. Porque en otra ocasión también, cuando salió de prisión, tuvo un incidente con su hermana y con su cuñado por unas mulas que les habían robado y tal. Intentó disparar a su cuñado, se le encasquilló la pistola. O sea, él ha montado una vida de santo, de robagallinas, de delincuente famélico.
Pero Juan, pregunto, ¿eh? Tú que sabes mucho de esto, posiblemente en su día también a él se le creó un personaje llevado a extremo.
Por supuesto que sí.
Porque interesaba a lo mejor convertirle en un ejemplo. De claro. Una detención de un delincuente peligroso, y a lo mejor ni era tan peligroso como se pintó en su momento, ni tan buenecito como él ha querido pintar a posteriori, ¿no?
Sí, se hizo un personaje vendible, y luego, por un lado, estaban que al régimen le interesaba tener pues gente popular, como eran el cordobés, o el boxeador Urtain, o el Lute, para la víspera del 1 de mayo, por ejemplo, pues centrar la atención en ellos y que la gente no se reuniera para manifestarse al día siguiente con reivindicaciones laborales y demás. O sea, era un personaje que... Hay gente hasta que sospechó que en alguna fuga le podían dejar escaparse. O sea, hay de
claro.
Todo. Pero luego, claro, el decir, no, esto es la labor que hace constructiva de regeneración, de reinsertación social de las prisiones españolas. Entonces, era sacarlo como un modelo, ¿no? Entonces, claro, no era ni tanto ni tan calvo. Ni a lo mejor fue la leyenda que se le montó en su momento, ni el Robin Hood, ni el bandolero bueno, ni luego lo que ha sido después. Él, lo que ha sido un tío muy listo que ha sabido aprovecharlo. Sus compinches, el Medrano y el Agudo, fueron bastante más tontos, penaron más cárcel, y cuando salieron a la calle, pues nadie se ha acordado de ellos. Y este, incluso hasta entonces, el kinky más famoso era Kinky Ríos, que había asesinado entre una barriga a un guardia civil y demás. Entonces, pero este llegó con su aureola. Llegan a publicar Leyenda de un bandido romántico, ¿no? Claro, ser bandido y ser romántico es bastante difícil, salvo la falsa leyenda de Robin Hood.
Bueno, Juan Rada, también eres autor, entre otros libros, de 60 aniversario, el caso. Y volviendo a la historia de este semanario, fueron 45 años de publicación continua. Después, como decimos, de la Guerra Civil en España. Luego entramos en un periodo de casi 2 décadas. En las que no se publica y volvemos a la publicación en los kioscos, que en este momento se puede comprar en un formato totalmente diferente por 2,50 €, me parece que es el precio. Y háblanos un poco de por qué desaparece o se deja de publicar y cómo es esa vuelta.
El caso, hombre, empezó un poco a decaer. Estamos hablando de que el caso llegó a tirar casi 500,000 de ejemplares al día, vamos, en una mañana tiraba.
Por ejemplo, ¿dónde se vendía más? Tú que más o menos tienes noticias, has hecho seguimiento.
Pues en Alemania, Austria y Suiza, donde más se vendía, porque la gente, todos leían el caso. Y luego en España, donde más se mandaba, era Cataluña. Cataluña en esto siempre ha sido la zona que ha tenido más lectores de prensa, de libros y de todo. Luego dependía, porque cuando había algún crimen, en Andalucía se mandaban cantidad de ejemplares. Además, hacía un truco. Como solamente se podía dar un crimen a la semana, si había uno importante en Andalucía, otro en Cataluña y otro en Galicia, ¿cuál se elige? Entonces hacían como ediciones diferentes, de tal forma que cuando el delegado de Información y Turismo en Sevilla veía que había un crimen en Utrera, había solo uno, y el de Cataluña veía que había habido un crimen en Mataró. Entonces, pero luego a cada sitio de estos se mandaba una cantidad ingente de ejemplares. O sea, era aquello potenciar las ventas, pero espectacularmente. Esto hizo que en una mañana se llegaran a vender 480,000 ejemplares con el cuádruple asesinato de Jarabo. 480,000 ejemplares porque no había papel para más, porque estamos hablando de un tiempo en que las bobinas se racionaban a los partidos, a los periódicos, estaba aquello muy...
controlado.
Aquello se partía por periódicos y tal, siempre a favor de los periódicos del movimiento y tal, y periódicos ya mal vistos como el caso, pues tenían más restricciones.
Ahora que has dicho también mal vistos, no te quiero interrumpir, pero me asaltan tantas dudas, es que los sucesos siempre se han intentado meter en el saco de... lo mal visto, entre comillas. Yo no quiero emplear la palabra de segunda porque me parece que es una información prioritaria y me consta que tiene mucho tirón, como tú mismo estás constatando, entre el público. Pero de alguna manera se ha tendido a denostar la información de sucesos. ¿No crees que es así?
Sí, a la crónica negra le pasa un poco como a la crónica rosa, que nadie la ve, pero luego las audiencias son
masivas. Efectivamente. Es lo que más sigue la gente, pero todo el mundo dice, ay, no.
Yo la segunda, los documentales de la segunda. Y luego están... el ser no engaña. Entonces, la gente leía el caso, pero leía un poco como a escondidas. iban al kiosco y decían, deme el ya, bajaban la voz.
Y el caso, lo llevaban debajo.
Y lo escondían en el ya, porque el ya era un formato más grande. Entonces eran, como decía el fundador del caso, pues lectores de sobaco ilustrado, ¿no? Para que les viene. Además, había una marquesa en Serrano que solía mandar al mayordomo, al chofer y tal, pero un domingo salía de misa, y, mira, por no esperar, la impaciencia, fue a comprarlo y dice, por favor, me da la BC, baja la voz y dice, y el CEO. O sea, todo el mundo lo leía, lo que pasa es que la gente no quería reconocerlo. Era una publicación casi clandestina, que se leía a escondidas, pero se leía. Empezó un poco el declive del caso cuando llegó la televisión. En el caso eran muy importantes las imágenes. A la gente tiene morbo por ver la cara de los asesinados, asesinos, vecinos, el amante o el repartidor de butano que se sospechaba, que, o sea, ese morbo un tanto extraño, ¿no? Y claro, cuando salieron las publicaciones estas ya modernas y la televisión, sucede que la sangre da mejor en color. Entonces, claro, estas revistas con una gran impresión, no se podía competir el caso, que era papel de periódico barato, tirón, rotativa. Pero aún así se mantenía. Cuando cerró, en septiembre de 1997, aún vendía más de 120.000 ejemplares. ¿Pero qué pasó? Que con la España está democrática, igual que han cambiado muchas cosas, que ahora pues el tema penal y demás, con gran alegría de los delincuentes y demás, que ya no son delincuentes, ahora son muchas veces víctimas de la sociedad y con las derivas punitivas al respecto y demás, pues también pasó que antes, si alguien quería demandar una publicación, tenía que ser donde se imprimía el dicho título. Ahora no, con el tema autonómico, al ser ya audiencias territoriales y demás, cada persona que se sienta aludida puede demandarte donde él viva. Entonces, decías, el presunto narcotraficante no sé cuánto, y te pone una querella por su intromisión al derecho del honor y no sé qué, pues en La Coruña. Y había que presentarse allá, con abogados, con procurador, pero allá, en Cataluña, en un montón de autonomías. Y encima, igual, no, pongo usted una fianza de 5 millones. Decía, pues no se preocupe, esto se le va a devolver. Pero claro, no se podía estar constantemente dejando fianzas, pagando abogados y demás. Los juicios se ganaban encima, pero los otros, como teóricamente eran insolventes, teóricamente, ¿qué pasaba? Que no pagaban las costas, te las tenías que pagar tú. Entonces llegó un momento que había más preocupación por acudir a temas externos que por hacer el producto. Y es que, ¿por qué había tanta demanda y tanta querella? Informábamos igual que antes. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente que quiere ganar el dinero fácil o poner una querella para que le llamen de un programa de televisión para, o sea, pues no sé, si ahora estamos hablando del luto y se sintiera ofendido, pues rápidamente procuraría que lo llevaran a un programa de televisión pues a hacer caja, ¿no? Porque esto está así, o sea, que y el caso, pues tuvo que cerrar por ello pero hay hambre de publicaciones de sucesos, ¿no? Igual que en toda Europa. Cruza uno la frontera a Francia y está Detective desde el año 1924. Pero es que hay revistas quincenales, mensuales y demás que limpias de publicidad, lo cual les permite mantener su independencia y con ello se demuestra que viven de los lectores. Y luego está, yo qué sé, pues publicaciones como Bill en Alemania, The Sun en Inglaterra y demás, que informan mucho de esto. ¿Por qué en España no? Pero porque está muy vetado. La Crónica Negra, políticamente, está vista como incorrecta. A los gobernantes, esté quien esté en el poder, no le interesa la Crónica Negra. Pasaba en el régimen de Franco, por eso los vetos que había, y pasa ahora. Porque informar de asesinatos, secuestros, violaciones, pedofilia, atracos y demás, crea un estado de inseguridad en la población, en quienes mandan. Y eso pasa luego una factura en las urnas. Entonces, desde el poder se trata siempre de suavizar todo esto y demás. Se está viendo ahora que si vas a conseguir información, estamos peor que en tiempo de la dictadura. Entonces había mucha limitación. Pero ibas a las comisarías, informaban. Daban fotos de los asesinatos. Muchas imágenes que sacaba el caso en portada las había facilitado la policía, la Guardia Civil. Había una colaboración mutua. Era ese el principio del periodismo de yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. Había colaboración. Ahora eso ha desaparecido. Es más, Margarita Landi antes iba a los interrogatorios. Y para que el detenido no sospechara que no era policía, decían, avisar a la inspectora Pedrito. Iba para allá. Acudió a tantos interrogatorios que ascendió a inspectora Pedrito. Ahora eso sería algo impensable. Ahora si uno va a las direcciones generales de comunicación de la Guardia Civil, de la policía y tal, a pedir información de casos no resueltos, la respuesta es siempre no. Solamente convocan ruedas de prensa, sin preguntas, por supuesto, y demás, cuando es un crimen resuelto, para colocarse medallas. Esto hay que decirlo porque lamentablemente así. Es más, la Asociación de la Prensa de Madrid se quejó de que no iba a ir, de que los periodistas no deben ir a ruedas de prensa de la Dirección General de la Policía si no se permitían preguntas. O sea, los periodistas no estamos para hacer bultos en actos protocolarios de ellos, ¿no? Y para recibir una información escrita, porque esto recuerda a la papela que se entregaba en la Dirección General de Seguridad en tiempo de Franco.
Pero una cosa, Juan, tú que tienes varios premios en tu haber por tu quehacer periodístico, ¿alguno de esos reconocimientos sí te ha venido por parte de fuerzas de Seguridad del Estado.
Pero antes, porque era diferente, los tiempos han cambiado. Ahora los cargos se han politizado. Los directores generales de la Guardia Civil, de la policía y demás, son gentes ajenas a esta profesión, que no saben nada. Muchas veces pasa ahora, hay directores generales sin titulación alguna y demás, que se rodean también de un séquito que a lo mejor no son los mejores. Claro, se va bajando la pirámide.
Ello afecta a lo que llamamos periodismo de investigación, además de otras cuestiones. Porque si ya nos centramos en los recortes que ha habido en medios de comunicación en cuanto a personal, por ejemplo, es que ya uno no puede ni permitirse el lujo de tener un redactor centrado en un único asunto.
No, efectivamente, ya el periodismo de investigación está yendo a menos porque eso vale dinero. Pues ya digo, por parte de la policía, yo tengo amistad con comisarios, con mucha gente, y dicen, no, es que no podemos contar nada. Para contar, yo qué sé, si hoy estamos a jueves, casi tienen que pedir permiso a la superioridad y demás, y que no se enteren de arriba de que se ha deslizado un par de palabras, porque encima lo mandan ahí a una comisaría oscura. O sea, está, y se ha visto también en algunos señores que han levantado siguiendo órdenes. No vamos a hablar ya del apartamento en Marbella de Ignacio González, de otros temas. Estos comisarios que, siguiendo órdenes, han actuado ejemplarmente y los han arrinconado el peor de los modos.
Pero volviendo al tema de la historia del semanario El Caso, nos quedamos en que finales de los 90 se deja de publicar. Hay una serie de factores que influyen en que esto se haga prácticamente inviable y llegamos a la vuelta. Porque este momento... para volver, ¿qué veis?
Salir a la calle es muy difícil, esto ya lo sabíamos, yo tenía un proyecto hace años, hablé con algunos empresarios y demás, pero sabemos que corren malos tiempos para la lírica, ¿no? En este caso para la crónica negra, porque con la ley de protección de datos, la ley Mordaza, vamos, incluso se dice que hoy en día la censura se puede ejercer a través de la jurisprudencia de los jueces. No que los jueces tengan ninguna culpa, sino que la gente empieza a poner demandas, querellas y, claro, puede caer de todo. Entonces, luego falta de información, de facilidades por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea,
sí, y aún a pesar de todo, caso vuelve a editarse en papel.
Vuelve a editarse, pues gracias a la serie de televisión española, que en fin, la gente se ha volcado, se está viendo en las audiencias de más de 2 millones de personas.
¿Y creéis que ahí hay un nicho de mercado que dice, merece la pena, vamos a intentar soslayar estos problemas?
No quiere decir, porque sabemos que ya no es la crisis empresarial, sino la crisis de lectores que hay, la que está afectando, y dice, pero vamos a intentarlo.
Juan, vamos a tomarnos un respirito musical, pero por algo. Está sonando aquí de fondo una melodía que tú has elegido y que tiene un porqué, claro. También forma parte de tu historia, de tu quehacer profesional. Dinos qué es.
En España hubo un programa pionero que se llamaba El criminal nunca gana. Algo que al régimen le gustaba mucho, ¿no? Porque demostraba, pues eso, la efectividad de la policía y de la justicia, pero que el público lo seguía. Porque igual que los lectores seguían el caso, también los oyentes, pues igual que los que nos escuchan ahora, les gusta a ver que les cuenten de Crónica Negra. Y eran casos reales que habían pasado, pero que habían sido resueltos satisfactoriamente por los cuerpos y fuerzas del orden público. Y entonces era El criminal nunca gana. Y esta sintonía, sacada de la película El vampiro de Düsseldorf, que tanto nos impresionó a mucha gente cuando éramos chiquitillos y tal, viendo aquel caso real de un asesino de niños, ¿no? Interpretado magistralmente por Peter Lorre, y que iba silbando esta melodía tan inolvidable y que un ciego no veía, pero sí oía muy bien. Y gracias a esta melodía pudieron detener al asesino y mandarlo a la cárcel para que purgara por sus crímenes.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Juan Rada, periodista, estamos hablando mucho de ese semanario El Caso, del que tú has sido arte y parte, permíteme que te diga, pero volviendo un poco a la historia de esta publicación y a la censura, que antes hemos pasado de puntillas por ello. Ahí yo creo hechos curiosos, por ejemplo, casos míticos, como el caso de la mano cortada, que este se ha retomado hace relativamente poco y que creo que la portada se censuró en su día.
Sí, es una portada mítica que ha pasado a los anales del periodismo. Es más, ese ejemplar ha sido el único caso en la prensa española en que ha habido reventa de ejemplares. Ahora que tanto cuesta vender periódicos, alguien que oiga esto, ¿cómo? ¿Que había reventa de ejemplares? Pues sí, a un avispado kiosquero de Fuencarral se vino al centro de Madrid a comprar los kioscos, ejemplares del caso que valían a 2 pesetas, para revenderlo luego en su kiosco por 5. Y la gente se los quitaba de las manos. ¿Qué pasó? En la redacción del caso se recibió una llamada del hijo de Margarita Ruiz de Leori, marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí, un peso pesado, podríamos decir, de la nobleza española, diciendo que su madre se había encerrado con el cadáver de su hermana recientemente fallecida y que sospechaba que ya había pasado algo y demás, hizo la denuncia. ¿Ha llamado usted a la policía? Y dice, sí, sí, pero conociendo las influencias de mi madre, también se lo quiero advertir a ustedes. En fin, para allá fueron ya los periodistas del caso y hubo suerte porque el que estaba al frente del operativo, un inspector jefe de policía, Sebastián Fernández Rivas, pues era un colaborador del caso. Pues entonces, a diferencia de ahora, los policías colaboraban con el caso. Había comidas mensuales y tal, y iban invitados policías. Y algunos de ellos escribían, como este, con el seudónimo Seferi. O sea, cosa que ahora, como los descubrieran, vamos, pobres de ellos, ¿no? Pobres funcionarios. Entonces, no. Entonces, claro, al llegar este policía, a ver el policía que era del caso, pues subir con nosotros. Claro, subieron con ellos, la marquesa con el mayordomo, le fueron enseñando todos, pensando que los del caso eran policías, el fotógrafo y demás, y sacaron unas fotos impresionantes, porque ya en una lechera. Entonces era cuando se vendía este producto a granel, ¿no?
Como la ahora. Leche, sí, iba la gente con su lechera, con su recipiente, se lo rellenaban en la lechería.
Eso es, y eran pues o de plástico o de latón. Pues en una de latón había una mano cortada flotando, con las uñas muy bien cuidadas, pintadas y tal, pero perfectamente. Luego ya en el resto de las habitaciones descubrieron pues otros restos de cabello y tal de esta mujer. Bueno, ¿qué es esto? Y entonces, pues, el caso, dijo, este es un bombazo, dada la personalidad de la marquesa, y cuando empezó la rotativa a tirar ejemplares, con una foto casi a 4 columnas de la mano flotando, dijo el censor, esto va contra la moral, esto es impublicable y tal, paren. Pararon, esto hay que cambiarlo. Claro, no es como ahora que informáticamente se puede cambiar rápidamente una imagen. Entonces habría que ir, coger una foto de esas medidas, ir al fotograbado, una plancha de cine, meter en el lacio, imposible. A las 4 de la mañana, porque se iban a perder, pues los autobuses, trenes, se iba a perder todo. Entonces dijo, pues que me traigan una cuartilla, que una holandesa y puso el misterio de la mano cortada. Eugenio Suárez. ¿Y cómo eso salió a la calle? La gente a ver una cosa a mano, el misterio de la mano cortada, ¿esto qué es? Se agotó rápidamente. Hubo que tener una edición. Se agotó el papel. La gente iba a los talleres, iba a cualquier sitio a llevarse ejemplares rotos, lo que fuera. Ya digo, hubo hasta reventa de ejemplares. ¿Y qué pasaba? Pues no había pasado gran cosa. Que esta marquesa, una persona muy influyente, íntima amiga, o puede que más, del dictador Primo de Rivera, muy amiga de Franco, amante de Abdelkrim, el líder de la guerra independentista de Marruecos contra España, amiga de presidentes de Estados Unidos y demás, una de las primeras mujeres abogados que hubo en España, concertista de éxito, pintora de éxito, escritora de éxito, o sea, esta persona corresponsal de guerra y demás, pues había estado toda su vida por ahí y le avisaron que su niña Margot pues iba a fallecer, que estaba muy mal. Vino disparada, la acompañó durante sus últimos 4 meses, se la trajo de Albacete a Madrid, trajo a los mejores especialistas, noche y día estuvo pegado a ella, un poco como penando un poco ese distanciamiento que había tenido, y cuando murió, pues su hija, que era una gran persona, que hacía obras sociales y demás, dijo, es una santa y tal. Entonces le cortó esta extremidad, más alguna otra cosa, como reliquia, porque decía que era una santa, en fin, quiero decir que ese fue el escándalo, claro, lo decía Eugenio Suárez, dice, bueno, es que claro, cuando pasan sucesos de las clases altas, fue el caso de Jarabo, o este, pues vendíamos cantidad de ejemplares, ¿no? Y claro, a esta historia se le sacó mucho, hubo mucha cola después. Luego no pasó gran cosa porque se demostró que no había habido profanación de cadáver. Aparte, como demostró su abogado, las iglesias, los templos españoles están llenos de reliquias. Es más, pusieron a relucir que el jefe del Estado, Francisco Franco, en su dormitorio tenía el brazo incorrupto Santa Teresa de Jesús y siempre viajaba con él. Porque esta no puede tener de su hija. En fin, aquello pasó desapercibido, pero salió a relucir la historia de esta mujer que fue la Mata Hari española.
Pues así es como se convierte en mítico ese caso de la mano cortada, claro. Pero hay otros muchos en los que tú participas activamente. Creo, por ejemplo, el caso de los marqueses de Urquijo.
Sí, este tema lo he seguido porque ha sido el crimen más importante de la España democrática, ¿no? Ahí había pues un trasfondo de banca, de empresas, de política, de revanchas familiares, iglesias,
y
de todo.
A día de hoy, ¿tú crees que realmente está resuelto ese caso?
No. Ahí se condenó a Rafi Escobedo por haber cometido el crimen solo o en compañía de otros. ¿Quiénes son esos otros? Luego se habló de autores intelectuales, perdón, materiales. Si dices la palabra materiales, das a entender que ha habido intelectuales. ¿Quiénes son esos otros? Ahí los dos que pillaron un poco los pardillos fueron Rafi Escobedo y Javier Anastasio de Espona. Este, a los 3 años y medio de estar en prisión, como se retrasaba demasiado su juicio, salió en libertad provisional. Y vino a verme al caso con su abogado, García de Pablos, y me dijo que él esperaba un juicio justo, que iba a dar la cara, que él se había estado esa noche allá, porque había llevado a Rafi Escobedo al chalet, pero que él había sido encubridor, porque era un buen amigo del otro, encubridor de lo que pasó, pero que él no había participado. Y al poco desapareció. Salió por aquí. Aparte se le dejó escapar porque salió, decían que no, que había ido en coche por carretera, por Extremadura, que había pasado, no, salió por el aeropuerto aquí de Barajas, era un tío que se le conocía rápidamente cuando se le veía, muy alto, muy delgado y tal, y estaba en código rojo por Interpol, busque captura inminente, y que no lo encontraban, porque aquí decía la policía, que no, que estaba perdido en alguna isla de Filipinas, donde había estado realizando un reportaje gráfico antaño y tal, y yo estándome paseando por Copacabana, en Río de Janeiro, va y me lo encuentro de frente.
¿Pero tú habías ido allí porque tenías algún chivatazo, alguna idea a buscarle? ¿O como les dice, yo me lo encuentro? ¿O estabas de vacaciones y una casualidad?
Estaba de vacaciones, un hotel donde precisamente poco antes habían detenido al Dioni.
Dime la verdad.
Hombre, un poco de todo. Un poco de todo. Pero me lo encontré, vamos a decirlo. En una zona, dije, ojo, porque había al lado un restaurante gallego y tal. Digo, aquí vienen españoles y demás, te van a ver. Y estás en busca y captura inminente y tal. Él me dijo que se había fugado porque un juez amigo de la familia habían dicho, mira, está condenado a priori. Aquí cargo ya con Rafi Escobedo y ahora eres tú. Y además Rafi Escobedo ya lo habían suicidado en la cárcel.
Sí, porque apareció, vamos a recordarlo.
Suicidado, entre comillas. Entonces este decidió huir. Y le digo, estás en busca y captura, te pueden detener. Se mete la mano en el bolsillo, me saca un pasaporte y me dice, mira, hace 3 meses renovado en el consulado de España en Río de Janeiro. No me quieren detener. No quieren que vaya a España a que cuente todo lo que hay. Y clarísimo. No. Es más, ya al año incluso fue Jesús Quintero a entrevistarlo para El Perro Verde, para aquellos programas que hacía y demás, y no lo han pillado nunca.
Y recordamos un poquito algún detalle de ese caso. Es que ya de partida hubo muchas irregularidades, como que era el mayordomo, creo recordar, el que lavó los cadáveres de los marqueses antes de que llegara la policía.
El administrador.
El administrador, perdón.
Lo lavó. Que ahí se borraron cantidad de pruebas, lo lavó. A continuación, por la tarde, abrieron la caja fuerte y se procedió a la quema de documentos, cantidad. Pero es que cuando llegó el juicio, muy curioso, se habían perdido las 2 declaraciones firmadas por Rafi Escobedo, reconociendo la autoría, se habían perdido. Peritos, grafólogos, forenses, podrían haber demostrado en qué condiciones firmó eso. Porque cuando fue detenido, en Moncalvillo del Huete, en Cuenca, una finca que tenía su familia, esa noche se le hizo lo que se llama la tortura siciliana. O sea, fue presionado psicológicamente. Eso podría haber demostrado cómo firmó. Eso se perdió. Pero es que se perdió la pistola que Javier Anastasio de Espona tiró en Pelayo de la Presa, en el pantano allá. Se perdió la pistola. Se perdieron los casquillos de bala del asesinato. Se perdieron todos los casquillos de bala con los cuales habían estado ensayando en la finca de Cuenca. Que se perdió absolutamente todo. Como bien dice su abogado Marcos García Montes, ahora se habría resultado absuelto porque no había ninguna prueba concluyente para condenarle. Porque fueron auténticas o no, desaparecieron todas. Entonces, claro, como dijo el abogado, aquí se ha perdido hasta la vergüenza.
También participas en la recopilación de información o, no sé, investigación de los crímenes de Puerto Urraco.
Curiosamente hay, vamos a eliminar, porque en estos dos casos, antes he hablado de la gran intercambio que había de opinión, de información, de colaboración entre los lectores y el caso, pues en estos dos, y dice, ¿por qué llegan mucho antes los periodistas del caso que la policía y la Guardia Civil? Era porque nos llamaban. En el caso de los marqueses de Urquijo, viernes 1 de agosto de 1980, a las 9 y cuarto sonó el teléfono. Era viernes, día que salía el semanario a la calle, pero siempre había un redactor de guardia, por si acaso. Porque aunque no había censura, pero a veces había que levantar alguna cosa. Y llamaron para decir, han asesinado a los marqueses de Urquijo, vengan a Somosaguas. Por eso cuando el caso, cuando el juicio, el juez le preguntó a unos empleados, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron allá? Dice, los del caso. Y el juez entendió, ah, seguro su caso. No, 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 los del caso, los de sucesos. Dice la policía, llegó mucho después. Y eso que la policía iba desde Pozuelo de Alarcón y el caso tuvo que ir desde Alonso Martínez. O sea, pues en Puerto Urraco pasó lo mismo. Llamaron a la redacción. Oiga, que los patapelás han liado tiros con los amadeos, están aquí haciendo una masacre. Ah, sí, han llamado ustedes a la Guardia Civil. Dice, no, no, primero el caso, vengan para aquí. Ahora llamaremos a la Guardia Civil, pero primero a ustedes. Y lo hacían, ¿por qué? Porque dicen, si avisa primero a la policía, a la Guardia Civil, cuando lleguen los pobres del caso, no le van a dejar hacer fotos ni nada. Primero que lleguen estos, que sabemos que van a publicar la verdad. Y luego que vengan nosotros, que, bueno, ya veremos cómo lo investigan además. Y claro, se llamó para esa investigación, pero bueno, eso era un poco la España profunda y ancestral de estos odios, ¿no? A Eugenio Suárez, cuando le preguntaban antes cómo se mataba antes o cómo se mata ahora.
Claro, es que al final los sucesos forman parte también de la historia de España, social. Claro. Se ve claramente una evolución de un país.
Decía que en España antes se mataba poco y mal. Y es verdad, los asesinos que había antes eran de gorra, faja, alpargata y navaja o azada. No había más.
O sea, un poco las disputas por lindes, por familiares, lindes.
En Galicia
ese tipo
había
de
cantidad.
Cosas.
Y otros por odios generacionales. De que a lo mejor el primogénito de una familia se iba a casar con otra.
Las pasiones también han movido crímenes.
La otra se quedaba, como se decía entonces, para vestir santos. Entonces, claro, esa familia, sus hermanos no se lo perdonaron a la otra familia. Y había problemas generacionales, el honor, como pasó en lo de Puerto Urraco. Entonces eso ya venía de los padres, de que unos habían de echar
mala culpa. Se heredaba el odio.
Se heredaba el odio de que el incendio en que murió la madre de otro había sido provocado. O sea, había un odio y las hermanas estaban pinchando a estos dos especies animales, pues para que... Entonces ellos, con una frialdad absoluta, esperaba más a que llegara el verano, porque uno tenía un poco de problemas con los dedos, que en invierno se agarrotaban, y esperó al ecuador del estío para poder disparar, vamos. Y cuando lo detuvieron dijo que si nos llegan a detener, que hubieran seguido disparando y demás. O sea que, pero un poco la España está ancestral, España profunda, que esperemos que quede ya, no sé, superada, ¿no? De odios, de revanchas, de, en fin, de temas de lindes, de terrenos, de matrimonios fallidos, de herencias, de...
Y tú, como periodista experto en sucesos, por ejemplo, de los crímenes de las niñas de Alcácer, hablando de misterios sin resolver, ¿ahí qué opinas? Igual que hemos hablado de los marqueses de Urquijo. ¿Sabemos realmente, al margen de que no se haya detenido al presunto autor material, coincides en que esa investigación fue concluyente?
Alguna de la verdad. Es que a veces que hay cosas que parece que no interesan. El eminente forense granaíno Luis Frontela demostró que en el pubis de las niñas había ADN de al menos 7 personas. Al menos 7 personas que no correspondían ni a Anglés ni a Ricard. Es más, aparecieron hasta canas. Estos chicos eran muy jóvenes. Entonces, ¿por qué no se me ha estado? Y en cuanto a Anglés, se le propició la fuga. La forma de ir a detenerlo fue muy extraño. Llegaron como el cartero tocando el timbre de la puerta para que él se escapara por detrás. Hay quienes dicen que de Catarroja Anglés no salió. Es más, que lo pudieron asesinar con la misma pistola que mataron las chicas. Estos eran, pues,
Callarle.
Igual que el Nani hacía atracos de joyerías, pero al servicio de una mafia policial que había. Y luego fueron a callarle, vamos, prácticamente. Bueno, lo callaron. Todavía no apareció el cadáver del Nani. Entonces ahí parece también que los pudieron callar, pero claro, nunca... Hay interés en que no se sepa la verdad de esto y ahí quedará, pues, como un crimen horroroso de la España moderna.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Juan Rada, ya que cuando escuchábamos ese tema de José Guardiola, Maquil Navaja, nos decías que te retrotraía un poco a tu infancia, ¿tú dónde pasaste la infancia?
Yo soy de Pamplona. Y en fin, y empecé, pues, no sé, tengo recuerdos de aquellos años. Y lo primero que me impactó fue que mi calle vivía en la calle Estafeta, famosa porque por ahí corren los toros en los Sanfermines, y en una boca calle, pues no sé si un hombre enloqueció, pues auxilio, socorro, llamaron a la Guardia Civil porque había matado a su madre a hachazos. Entonces en las casas solía haber hachas y tal, y tabla para cortar la carne, en fin. Era...
Sí, hombre, y se partía en casa el hueso, el jamón, la pata, es. Nada de la carnicería, diferente que ahora te lo haya metido en un plástico.
Más casi todo, pues como mi familia, pues habían venido del pueblo a la ciudad y había hachas y tal, y mató a la madre a hachazos, era un domingo por la tarde, y avisaron a la Guardia Civil que había un cuartelito muy cerca, pues vamos, a 4 minutos, y cuando venían los guardias civiles, se asomó del balcón y los abatió a tiros. Entonces, que vamos, en menos de un cuarto de hora, pues mató a la madre y asesinó a los guardias civiles, y yo vi caer a los guardias civiles. Entonces tendría 8 o 9 años y eso me impactó, ¿no?
Y a partir de ahí esa vocación por los sucesos, ese interés por el periodismo
sí,
y en particular por el periodismo de sucesos.
Tuve esa vocación, sí. Lo que pasa es que yo con 18 años, cuando empecé a estudiar periodismo, pues entré en Navarra, entré a escribir de deportes. Claro, en aquellos años siempre se empezaba por el deporte, porque estaba profesionalmente como lo peor visto. Igual que ahora son los que más cobran, los periodistas deportivos. Entonces éramos los de segunda división B, como dijéramos, ¿no? Y empecé con deporte y tal, pero en fin, siempre empecé a tocar temas
de pasar a los sucesos fue un ascenso.
Un ascenso que también estaba mal visto, porque luego me mandaron a sucesos y tal, pero claro, también estaba lo que hablamos del caso, ¿no? Y además yo me di cuenta, yo quería hacer un poco carrera en el periodismo y que para llegar a redactor jefe, director de periódicos que he sido, pues que había que dejarse sucesos y tal y por otro tipo de periodismo. Lo que pasa es que yo en todos los sitios que he estado siempre le he dado mucho, aunque fueran periódicos de información general, mucho campo a los sucesos. Pues yo he llegado a ciudades donde suceso, un crimen, se daba como si fuera un accidente de tráfico, ¿no? Ayer a las 15:45 se produjo un homicidio en la calle tal, 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 fue detenido el autor y punto. Y yo no, yo mandaba gente para allá o iba yo y sacaba una página o dos. Claro, la gente me criticaba, o sea, la gente social, no hay derecho a esto y tal y cual, pero claro, la rotativa y el anunciante, la empresa lo agradecía, porque las tiradas eran impresionantes o había que hacer una segunda edición. Entonces yo sabía que eso vendía, ¿no? Entonces había que romper con esos tabús e ir tirando para adelante. Y así fue, entonces toqué sucesos en muchas publicaciones en las que estuve y luego, yo ya en el año 65 yo era corresponsal del caso en Pamplona, luego estuve aquí en el año 70, en fin, ha sido una relación guadiana la que he tenido con el caso y con el semanario de sucesos porque claro, he tocado todos los palos, porque en fin, entonces en el periodismo no había tampoco un periodismo especializado, ¿no? Había que hacer un poco, vamos, ni ahora tampoco, afortunadamente había tanta política como ahora. Entonces lo que se hacían eran muchos reportajes y se hacía mucho periodismo de investigación, cosa que ahora prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? El periodismo de investigación es caro y ahora no hay editores vocacionales, ahora hay editores aprovechados. Los grandes medios están cayendo pues en manos de constructoras, grupos de presión,
empresarios,
banca,
en definitiva.
Empresarios
y se ha perdido el romanticismo del periodismo.
Quieren servir al partido político de turno, al gobierno, sacar beneficios rápidos. Entonces, no hay el romanticismo de antes. Quieren ganar dinero rápido o servir rápido a sus intereses con muy poca inversión. Entonces, se hacía periodismo de investigación y el que más hacía precisamente era el caso porque es un periodismo serio. Hay que pagar aviones, alquilar de coches, hoteles, dietas, y a veces igual te vuelves casi con las manos vacías, puede ser o no, y ahora no, ahora quieren algo rápido. Entonces ahora con 3 becarios y pide un comunicado y que te manden un email, y en fin, el periodismo está perdiendo en calidad, lamentablemente.
Oye, Juan, ¿y tú te has sentido alguna vez amenazado por algún peligro haciendo este tipo de periodismo de investigación y de sucesos?
Sí, eso pasa como el médico que tiene que convivir con la sangre y si no le gusta, pues no estudia esa carrera, ¿no? Pues en el periodismo, sí, en los sucesos y tal, pues siempre hay amenazas. Hay mucha gente que, o sea, tú estás contando la verdad, pero hay gente que no le gusta que saquen que su hijo es el asesino, ¿no? Entonces hay amenazas de todo tipo, vamos, de...
¿Miedo has sentido en algún momento?
No, miedo no tenía, afortunadamente no tenía miedo. Pero quizá porque, no sé, yo creo que es, no sé, una situación, ¿cómo diríamos? Una forma de vida que dices, no, si tengo miedo es mejor dejarlo, ¿no? Entonces, ¿no? Y yo he trabajado en periódicos, he estado de noche solo en periódicos, porque a veces iban todo el mundo, una que acababan de tirar la rotativa, yo me quedaba solo preparando original para el día siguiente, he oído golpes en la puerta, he oído cosas, pero he preferido no tener miedo, digo, bueno, pues eran fenómenos paranormales, en los cuales tampoco creo, pero bueno, digo, vamos a pensar que es así, ¿no? Y no, no he tenido miedo, ¿no? Pero yo creo que es un estado de ánimo que hay que tratar de superarlo. Entonces, dice, bueno, a veces eres un poco irresponsable, pues es posible, pero yo, afortunadamente, no me ha pasado a mí nunca nada. En cambio, al actual empresario del caso, y también durante los últimos 10 años y tal, este sufrió 28 atentados. Cuando el caso se hacía en Almería, en la segunda etapa, gloriosa, pues se enfrentó porque dio información sobre el capo mafioso que manejaba ya todo el narcotráfico, narcoprostitución, todo ello, y sufrió, vamos, le quemaron el periódico, ardió la rotativa, le dispararon en su casa sicarios, en la calle, lo balearon. Afortunadamente salió ileso, Joaquín Abad, pero... En fin, él lo sufrió tanto. Tampoco tiene miedo, porque si no hubiera seguido en esto, ¿no? Pues, o sea que atentados ha habido, pero a mí no me ha, afortunadamente en mi época no ha habido nada. No han pasado amenazas.
Bueno, y además de esas amenazas físicas que vienen de personas vivas, la pregunta es si también has estado en algún lugar en el que hayas sentido que podría haber una energía negativa. Y estoy pensando en un caso... La casa maldita, no sé si de hecho lo incluye Clara Tahoces en su libro sobre las casas encantadas, ahora no recuerdo, pero sí es un lugar concreto de Madrid en el que se han repetido a lo largo de años hechos terribles.
Sí, pero vamos, hay de fenómenos paranormales cero, y lo digo por experiencia, porque yo he vivido muchísimos años, casi dos décadas, enfrente. Yo vivía en una semiesquina de la Gran Vía, pero en un ático que daba para atrás. Yo tenía una gran terraza y salía deprisa, casi metía la cabeza donde pasaron los crímenes. Porque era una esquina de Antonio Grillo 3 con Travesía de las Beatas. Mi terraza daba ahí y yo conozco a la gente que ha vivido ahí, conozco al propietario, conozco todo lo que ha pasado y no ha habido ningún fenómeno paranormal. Solamente ha sido muy pródigo en Crónica Negra. Eso ya empezó con un asesinato, un crimen sin resolver, de un camisero que lo mataron con un candelabro para robarle. Crimen que no se aclaró porque no se pudo publicar ni línea. Luego fue el famoso sastre que enloqueció, que si estaba en contacto con los humitas, que mató a la mujer, a los 5 hijos pequeños, que sacaba los cadáveres por el balcón. El caso tuvo que hacer aquella vez una segunda edición y demás. Y luego a los 2 años, en ese mismo piso, pues un señor cuando llegó a casa al ir a colgar la chaqueta se encontró un neonato, un recién nacido de la percha. Y era que su compañera había dado a luz, había estrangulado al niño... Lo había ahogado y luego había enloquecido.
¿No te parece sorprendente que en una misma casa?
Sí, pero es
a lo largo de los años,
pero no ha habido ahí jamás ningún fenómeno paranormal. O sea, yo he hablado con gente de allá y demás. ¿Hay historias? Pues sí, que esa casa está levantada sobre un cementerio, por ejemplo. Estando yo allá, se hicieron unas obras ahí y estuve yo delante viendo, se descubrió un cementerio clandestino de neonatos, porque había una clínica de abortos cuando no estaba autorizado esto en España. Había más cosas. Abajo había como vamos a decir puticlub, valga la palabra, que se llamaba Barra Americana, que era como antes se les llamaba a estos sitios, de señoras gordas, orondas y tal. Ahí estuvo Jarabo la última noche antes de que lo detuvieran con 2 prostitutas buscando un sitio para dormir. En fin, ha habido un montón de circunstancias, de decir, es un sitio, pues, punto neurálgico de la Crónica Negra, pero no de fenómenos paranormales. De eso, lo digo por experiencia, por el testimonio directo de los vecinos, de todo el mundo allá, nunca ha habido nada. Es un punto, una casa maldita de Crónica Negra.
Bueno, tú también has escrito sobre la prostitución, Crónica Negra de la Prostitución. Antes hemos citado 60 aniversario del caso, Tras la huella del crimen, aparte de otros libros. Estos en concreto los podemos encontrar en este momento en las librerías.
Sí, sí. También ahora acaba de salir, eso ha sido coincidencia, no ha sido motivado por la serie, una colección que se llama El caso, crímenes que conmocionaron a España, que va a ser una serie de varios libros. Fue un proyecto que se iba a llamar Grandes casos del caso, para que los domingos en la prensa dominical se vendieran unos libros que me encargaron a mí que los coordinara. El proyecto fracasó y ahora otra editorial los está sacando. Entonces, el primer libro, precisamente, el primer título es Los marqueses de Urquijo, escrito por mí. Y en el segundo va otro tema escrito por mí, que es La mano cortada. O sea, que como verás, yo me he dedicado mucho al tema del caso. Pero, en fin, Crónica negra de la prostitución. Un libro que, por cierto, me ha sido bastante vetado, porque ahí yo doy nombres de las grandes tramas que hay detrás de este negocio, que en España, pues, deja al año... un dinero negro más de 18.000 millones, pero parece que nadie quiere coger el toro por los cuernos y arreglar el problema de la prostitución, ¿no? Porque es un tema del que estamos hablando, que no es, la prostitución no es legal, no es ilegal, pero es alegal. Entonces, habría que aclarar de una vez este tema y evitar ese gran fraude a la Hacienda y a todos los españoles.
Juan Rada, estábamos charlando de todos los matices que puede tener la información de sucesos, por lo que hablamos, porque cuando al final no se encuentra una explicación en el terreno habitual, cercano, pues podemos recurrir a apelar a lo paranormal, aunque no tenga por qué ser así.
Claro, es que el misterio muchas veces es desconocimiento de la realidad, simplemente.
Que tú colaboras, de hecho, en Cuarto Milenio con Iker, sí, Jiménez, claro. O sea que vamos, que también participas habitualmente.
Sí, sí. Pero muchas veces pues se debe a fenómenos extraños de que... ¿Qué pensan nuestros antepasados si vieran a la gente hablando por móviles por la calle? ¿O qué pensarán todavía esos salvajes que hay igual en el Mato Grosso por ahí, que todavía no ha pisado el hombre blanco, no ha pisado aquello, cuando vean aviones y demás? Pues pensarán que son...
Claro, la explicación, buscas, tienes a lo
entonces,
desconocido.
Claro, muchas veces es falta de información. Por supuesto que hay fenómenos también raros. Yo he trabajado entre unos cuantos años como responsable de comunicación en el Museo Reina Sofía, y he sido testigo...
Ahí hay un fantasma.
Leopoldo, perdón, Atilano, Ataulfo, vamos a llamarle, porque he tenido varios nombres.
Ajá.
O sea... Porque en sí, lo explico, se hizo una ouija y salieron las palabras AT. Y entonces, luego en otra ouija que hubo, salió ATA. Y entonces el jefe que estaba allá dijo, vamos a llamarle a Ataulfo, pero se le dieron varios nombres. Pero en fin, el nombre con el cual él precisamente está presentado y super presentado es ATA. Y esto fue que en alguna ouija que se ha hecho allá, pues en fin, dio tanto él... como Fray Aldonza de los Ángeles, como otros espíritus que se manifestaron, pues facilitaron datos, algunos de los cuales eran reales, como los que comentó el doctor Livinio, un médico especialista en pulmón que trabajó ahí durante la Guerra Civil, que murió a causa de una infección que contrajo y tal, y dio datos sobre cuándo se había construido el Museo Reina Sofía, algo que no se sabía con exactitud, y demás, fin, cosas que luego se han consultado, luego que se han visto que eran verdad, pero... ¿Qué pasa con todos estos fenómenos? Dicen que los sufrimientos, en los sitios donde ha habido mucho sufrimiento, donde ha habido mucho terror, como hay, porque eso fue hospital de caridad, pero durante la Guerra Civil ahí hubo sala de torturas, se fusiló, se enterraba a la gente debajo y tal, dicen que pueden producirse fenómenos de este tipo, fenómenos para los cuales todavía pues no se ha encontrado, podríamos decir, una explicación lógica, ¿no? Y a mí, las señoras de la limpieza que estaban de noche, el uno y el otro, me contaban cosas que yo les creía a ellas, cosas que habían visto. Yo se lo creía porque era gente muy seria, que venía con la faz ahí demudada, muy triste a contármelo, y que incluso llegaron a pedir el traslado. No, señoras de limpieza, hasta vigilantes jurados han pedido el traslado o han dejado la empresa.
Juan Rada, podríamos estar eternamente hablando contigo de todo lo relacionado con el misterio, con los crímenes... Pero se agota el tiempo. Muchas gracias. Vuelve cuando quieras. Luis Perdiguero en la realización técnica. Juan Rada, periodista. Nos despedimos con tu selección musical. Mira, el dúo dinámico. Somos jóvenes. Eternamente jóvenes, si quieres.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir. Y poder cantar así. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar. Nuestra canción, oh, 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 no deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión. Mi corazón, somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú.
cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. Oh, 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 oh. No deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión, mi corazón. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo, y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú.
Para mí, el más puro amor. Ay, ya, esta es la verdad que yo contesté a quien preguntó. Tú y tú. Corazón, ciegos están ya. No, no, no puede ser que no veas en mí la sinceridad. En mí la